superar los motines y las fugas y dar paso a las noticias sobre la educación y el trabajo. Eso es lo que busca Rubén Villaverde, el presidente del SIRPA, Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que ayer asumió ese cargo junto con los dos directores que lo acompañarán en la comisión delegada, Robert Alonso, perteneciente al Frente Amplio, y José María Mieres, del Partido Nacional. El SIRPA es un organismo desconcentrado, creado el año pasado por acuerdo entre todos los partidos, que se encargará justamente de los menores infractores, procurando su rehabilitación y su reinserción en la sociedad. El SIRPA sustituye lo que hasta ahora se conocía como CEMEGI del INAU. Ayer, en el acto de asunción de las nuevas autoridades, se realizaron varios anuncios. La creación de nuevos centros para ampliar las plazas disponibles y abatir la superpoblación que actualmente existe en el CEMEGI del INAU. La incorporación de unos 300 educadores para trabajar con estos menores, talleres de capacitación laboral y acuerdos con empresas para insertar a estos jóvenes en el mundo del trabajo. Queremos conocer más a propósito de esta etapa nueva que ahora se inicia y por eso es que hemos invitado al presidente del SIRPA, Rubén Villaverde, a quien los oyentes conocen porque, bueno, durante un tiempo integró nuestras tertulias. Rubén, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días.
Primero, brevemente, ¿por qué no le recordamos a nuestra audiencia cuáles son las principales diferencias que tiene este nuevo SIRPA con lo que hasta ahora era, dentro del INAU, el CEMEGI, el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción?
Es como un pequeño directorio del INAU cuya atención específica es los menores en conflicto con la ley. Y es la intención de ir generando una nueva institucionalidad que no esté pendiente de un montón de decisiones de un lugar mucho más grande. Hay que ver que el INAU tiene presencia en absolutamente todo el país, que atiende a alrededor de 60.000 niños todos los días, con su CAIF, los centros juveniles, los centros de niños, etcétera, hogares de amparo, para niñas y niños. Es una institución muy grande, se busca dotarla de mayor agilidad, haciendo que tenga su propio directorio, sus propias autoridades.
El SIRPA ahora es un organismo desconcentrado del INAU.
Del INAU, exactamente.
Pero la idea es que termine siendo un servicio descentralizado, ¿no? En el acuerdo político aquel del año pasado se hablaba de ir a un IRPA, Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente.
Es así, pero eso seguramente se verá sobre el final de este periodo de gobierno. Más allá de la forma jurídica, lo que se busca es mayor agilidad en la toma de decisiones, en la medida que aquí estamos con temas extremadamente sensibles para la población.
O sea, es un organismo que forma parte de una transición.
Estamos en transición.
Lo que se busca en el fondo es que el INAU termine ocupándose de todos esos otros niños de los que tú hablabas recién, de todo lo que son los servicios de acogida y amparo.
Exactamente.
Mientras que los menores infractores pasen a ser objeto de un instituto especializado. En ese camino es que ahora se crea el SIRPA, que tiene además, como otra de sus características especiales, me da la impresión, eso del acuerdo político total que lo rodea, ¿no?
Es para mí un dato sumamente relevante el hecho de que por unanimidad se acordó esta fórmula de transición. Eso además vino acompañado de una disposición de recursos para infraestructura, como hacía muchos años el sistema no tenía, y dotaciones presupuestales que nos permiten ampliar la cantidad de personal de un modo muy significativo.
Según lo que establece la ley que se votó el año pasado y que crea el SIRPA, este servicio tiene una comisión asesora intergubernamental que tendrá como integrantes un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Educación y Cultura y del CODICEN, otro del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, otro del Ministerio del Interior. Y aparte está esta comisión delegada que tiene tres miembros con representantes de distintos partidos.
Sí, ese cruce entre instituciones nos va a resultar de mucho apoyo, porque nosotros requerimos de todos ellos por distintas razones, y es parte de las cosas que queremos ir transformando, aprovechar distintos servicios del Estado y no estar duplicando esfuerzos.
Y la llamada comisión delegada, ¿es eso a lo que tú aludías como un mini directorio?
Es el mini directorio, exacto.
Vayamos a los temas críticos que tiene que encarar el CIRPA ahora que existe. La falta de plazas, la superpoblación en los centros del INAU que se ocupan de los menores infractores ha sido una constante, ha sido un problema permanente. Un problema que curiosamente hasta aumentó desde que en mayo del año pasado empezó a reducirse las fugas de los menores. Las fugas, obviamente nadie las deseaba, pero permitían aliviar ese congestionamiento. Ahora, si bien la ley que creó el CIRPA ya tiene 9 meses y establece incluso un fondo especial de infraestructura, todavía no se comenzó con la construcción de nuevos centros. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué etapa está ese proceso?
Los recursos fueron liberados, si mal no recuerdo, a fines del mes de septiembre del año pasado. De inmediato, el INAU dispuso por los mecanismos más rápidos que se cuentan en el TOCAF, el llamado a empresas para que expresaran su interés. Ese es un proceso que demora un par de meses. Cuando se abrieron los sobres, las empresas que se habían presentado, cada una de ellas incumplía seriamente alguno de los requisitos que el Estado coloca para presentarse una licitación, y ese llamado debió declararse nulo. Las empresas recurrieron, hay una etapa en donde tenés que dar vista a las empresas, presentaron unos recursos, bueno, finalmente se cerró esa etapa en el mes de enero. Yo sé que esto puede sorprender a la ciudadanía, yo soy de los primeros sorprendidos al ver cómo son estos procesos, pero lamentablemente eso es así.
Hace muy pocos días, en la tertulia de los viernes, un ex colega tuyo, Carlos Maggi, estaba muy fastidiado con esta situación, hablaba de ineficiencia. Ayer también estaba molesto el senador Jorge Larrañaga, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva, con todas estas demoras. ¿Por qué todavía no se ha avanzado nada con los nuevos edificios que va a tener el CIRPA? Era la pregunta.
Sí, el tema es que no fue un problema de ineficiencia. Yo he leído alguna cosa que ha escrito Maggi en El País en algún momento. No es un caso de ineficiencia. En todo caso, será necesario que los legisladores revisen algunos aspectos de cómo es que se llevan adelante los procesos licitatorios. Pero si no respetamos esos procesos, terminamos nosotros tras las rejas por violentar nada menos que un proceso licitatorio en donde están en juego capaz que hasta 20 millones de dólares. Entonces, hay que ser extremadamente cuidadosos y bueno, el sistema político deberá resolver de qué modo agiliza los plazos de licitación.
Pero entonces hubo una primera licitación que se declaró desierta.
Exacto.
Esa resolución fue impugnada por algunas de las empresas.
Y eso nos llevó.
¿Y ahora en qué estamos?
Y ahora estamos en que antes de ayer se abrieron sobres, porque se hizo un nuevo llamado, y tenemos 4 empresas que se presentaron. En aproximadamente unos 10, 12 días vamos a tener el fallo final de la comisión que está trabajando, analizando las propuestas, que no se resuelven solo por el precio o porque hay una maqueta que es más linda que la otra. Hay un rubrado con cientos de conceptos que deben ser comparados uno a uno en términos de calidad, durabilidad, sostenibilidad de una propuesta. Bueno, son muchas las variables y efectivamente esto nos va a llevar cerca de 2 semanas y allí se elaborará cuál es la empresa que de inmediato empezará las obras de construcción.
¿Qué es lo que va a construir esa empresa? ¿Cuál es el edificio, el primer edificio de los que se van a construir en el CIRPA?
Un centro de internación transitorio. Cuando la policía detiene a un menor de edad, el mismo va a parar a este centro de internación transitorio. En la jornada siguiente se coordina con el Poder Judicial su conducción al juzgado para que el juez determine qué es lo que va a suceder con esa persona. A veces se mantiene situación y tiene que volver al día siguiente o 2 días después. Entonces precisamos un centro de internación transitorio con 20 plazas. Se va a construir un centro de derivación y diagnóstico, y este es como el primer elemento del anuncio del proceso de cambio de la institución.
¿Qué es ese centro de derivación y diagnóstico en dos palabras?
Durante aproximadamente 15 días tenés que revisar historia de vida. Psicólogos, psiquiatras de ser necesario, asistentes sociales, educadores en general, en donde tratan de ver cuál es el entorno familiar, cuál es la trayectoria también de la familia. Normalmente nos topamos con jóvenes que abandonaron el sistema educativo, ver dónde es que quedaron, por qué, recabar información tanto de la escuela o del liceo cuando corresponda, como del barrio, de todo su entorno, uh-huh, y cuál fue su trayectoria a través de la cual terminó incurriendo en el delito.
A partir de ese estudio lo que se hace es clasificar a los jóvenes.
Bueno, más que clasificar, lo que armás es una propuesta para ese joven. Ese joven tiene unas características que son únicas, no repetibles, y a él se le hace una propuesta individual de trabajo y de tránsito adentro de la institución. Allí se ve hacia cuál nuevo centro va a ser derivado y qué tipo de trato hay que continuar con él.
Entonces, en este predio en el que va a comenzar a construirse la nueva infraestructura del CIRPA, por un lado estará ese centro
transitorio
de ingreso,
de ingreso
transitorio. Luego estará también este centro de derivación y diagnóstico.
Exactamente, para unas 30 plazas es la construcción. Y luego dos centros de seguridad.
O sea, estamos hablando de cuatro edificios en total allí.
Estamos hablando de cuatro edificaciones.
¿Que van a tener capacidad para cuántos menores?
110 plazas en total.
¿Qué pasará con la seguridad de este centro, con todas esas partes que estabas describiendo?
El centro se construye en un predio de la institución que ya tiene un perímetro asegurado, porque en General Flores y Boulevard Artigas funcionan otros centros de privación de libertad. Por lo tanto, no tenés que estar pensando en nuevos muros y en nuevas concertinas y en nuevos alambrados, eso ya está resuelto.
Pero el tema de seguridad siempre ha sido crítico en este tipo de instituciones y en el pasado reciente del INAU. Entonces, ¿se recurrirá a innovaciones desde el punto de vista de la tecnología?
Sí, en los centros de seguridad van a contar con cámaras, cierre especial de puertas, esclusas adentro de las celdas. Hay distintas cosas que se van incorporando en materia de seguridad en los centros de seguridad, que en este caso de los cuatro van a ser dos, pero el perímetro externo de algún modo ya está asegurado. De todos modos, siempre estamos revisando cualquier modificación que haya que realizar, pero en este momento el perímetro está asegurado.
¿Qué libertad tendrán los menores internados en estos establecimientos? ¿Qué grado de movilidad podrán manejar?
Bueno, todos van a contar con espacios muy aireados. Se ha buscado que haya verde, que el diseño sea moderno para el manejo más adecuado de los jóvenes, para disminuir tensiones, ira, violencia dentro de los centros. Las propuestas que nos han presentado se acercan muchísimo a esa aspiración y a las indicaciones de los organismos internacionales acerca de las buenas prácticas en esta materia. Así que creo que vamos a empezar a tener nuevos centros de privación de libertad muy parecidos o muy en la línea de lo que se está haciendo actualmente en los principales países del mundo.
¿Podemos decir que en el CIRPA se instalarán las nuevas cárceles para menores infractores?
La palabra suena dura. Vamos a tratar de ir mejorando en materia de infraestructura e ir superando centros que no tienen el perfil necesario para lo que hoy se necesita. Esto puede parecer contradictorio. Algunas de las actuales están más pensadas para que durante 23 horas del día un individuo esté encerrado en una pieza que otra cosa. Eso se ha demostrado que no es el mejor manejo, además de los cuestionamientos que en alguna oportunidad se le ha hecho al sistema por parte de organismos internacionales y organizaciones locales. Esto lo que hace es profundizar los problemas del individuo que en algún momento cometió una infracción. Por lo tanto, estamos apostando mucho a que todos los nuevos centros tengan espacios privilegiados para aula y talleres de trabajo.
¿Cuántas plazas entonces va a haber en este primer conjunto de edificios allí en General Flores y Boulevard Artigas?
En este primero, 110.
¿Y cuál es el total que aspira a tener el CIRPA?
Nosotros vamos a tener que llevar la capacidad locativa a superar las 500 plazas.
¿Ustedes prevén utilizar otros predios a esos efectos? Por ejemplo, han manejado un predio de 4 hectáreas del Regimiento 9 del Ejército en Beloni y Aparicio Saravia. ¿Ese es otro?
Ese es otro con características diferentes. Allí van a ir todas las oficinas centrales del CIRPA, todos los equipos técnicos de la institución, y allí es donde queremos concentrar toda la dinámica de talleres, talleres de mecánica, de carpintería, de electricidad, salas de informática, y ese es como un gran espacio de educación y para los jóvenes que, habiendo comprendido la circulación interna que les vamos a proponer en términos de progresividad, participen de experiencias laborales. De hecho, hoy estamos teniendo jóvenes con salidas laborales autorizadas por el juez, y ese camino es el que queremos profundizar, en ese camino es que queremos transitar. Y pretendemos que alrededor de 100 jóvenes con salidas laborales tengan su residencia allí. Pero eso no tendría características de cárcel tradicional. Estamos hablando de jóvenes que deben cumplir una medida, que el juez aceptó sustituirles la medida por un régimen de salidas laborales y vuelven a la institución tras la salida laboral. En la medida que el joven mostró capacidad porque se adaptó a un proyecto educativo y está con una salida laboral, es razonable pensar que puede haber un manejo diferente en los centros que vamos a ubicar en lo que hoy es el batallón número 9.
Ayer se anunció también que están en conversaciones con la Armada para acceder a un predio de 26 hectáreas donde se desarrollaría una granja.
Sí, tenemos una experiencia pequeña, dos experiencias pequeñas en Colonia Berro, del centro Ituzaingó y del centro Cerrito, que han sido buenas experiencias. Y nos parece que eso hay que proyectarlo. Hay que buscar apoyos de, básicamente, Universidad de la República, pero vamos a buscar que varias instituciones nos acompañen en ese proyecto. Hay jóvenes que se muestran bastante bien en estos proyectos de trabajo con la tierra, con pequeños animales, y queremos armar un emprendimiento que se parezca a un emprendimiento productivo, con mucho de educación.
Justamente, ¿qué tipo de menores irían a ese establecimiento? ¿Qué diferencias tendría con los otros centros que hemos venido describiendo en los minutos anteriores?
Bueno, no es muy grande la cantidad de gente que, en caso de aceptar reincorporarse vía el mundo del trabajo, desea hacerlo dando vuelta a la tierra, en una chacra o cuidando a las gallinas y a los cerdos. Pero tenemos una cantidad de población no chica que se encuentra bastante bien cerca de los animales, en el trabajo en la tierra, y queremos desarrollar una serie de experiencias.
Pero va a depender de la voluntad de ellos, de este tipo de jóvenes,
no,
o al revés.
Es parte de los perfiles.
O al revés, la idea de que trabajen en el campo, en una granja, es para los casos más complejos, donde, como se ha dicho en alguna oportunidad, lo han dicho dirigentes políticos, lo ha dicho el propio presidente Mujica en algún momento, la solución es que vayan a trabajar la tierra y de esa forma cambien su cabeza y su actitud.
No está pensado como castigo, está pensado como parte de una propuesta. Si hay jóvenes que uno logra hacerlos funcionar mejor en un taller de mecánica y que aprendan, bueno, alguna de las disciplinas que le permita luego una salida laboral en esa materia, bueno, que aprenda mecánica. Si hay otro que se encuentra mejor trabajando la tierra y con pequeños animales, nos parece que en principio lo que estamos buscando es, de acuerdo a los perfiles, la trayectoria, incluso la procedencia, tenemos muchos jóvenes que vienen del interior del país y no nos tiene que llamar mucho la atención, pero en los centros en donde tenemos algunas prácticas de quinta y de algunos animales bajo cuidado de los jóvenes, mayoritariamente son chicos del interior. Por lo tanto, son de los temas que este centro de derivación y diagnóstico nos va a tener que ir perfilando. De acuerdo a las características del individuo, es la orientación al tipo de trabajo que le vamos a buscar.
Ahora, ¿cuándo estará pronta toda esta infraestructura? Estamos hablando, en principio, de tres predios. El de General Flores y Boulevard Artigas, el de Beloni y Aparicio Saravia, este otro que se está conversando con la Armada Nacional, donde se instalaría el trabajo de granja. ¿Cuándo se llegaría a contemplar ya el esquema completo, que es lo que creo que todos esperamos ocurra, necesitamos que ocurra, la sociedad uruguaya necesita que ocurra? Vamos a hablarlo enseguida de eso. Ayer asumieron las nuevas autoridades del SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, este nuevo organismo desconcentrado del INAU que se creó a mediados del año pasado a partir de un acuerdo de todos los partidos políticos. El SIRPA tiene dos grandes desafíos, dos grandes demandas por delante. Uno, la de la seguridad, que efectivamente los menores que deban ser encarcelados no se escapen. Dos, la de una efectiva rehabilitación para que cuando vuelvan a la sociedad esos jóvenes sean útiles y no nuevos delincuentes. De esta nueva etapa que se inicia estamos conversando con Rubén Villaverde, que asumió como presidente de la Comisión Delegada del SIRPA, acompañado por Robert Alonso y José María Mieres. Villaverde detallaba las obras que están previstas para que este nuevo instituto cuente con la infraestructura que requiere, con la infraestructura que no ha tenido hasta ahora el INAU, y así han pasado las cosas que han pasado. Hablaba de las obras que van a iniciarse próximamente, después de esta licitación que estuvo complicada, en el predio de General Flores y Boulevard Artigas. Hablábamos también de utilizar un primer predio militar, concretamente
el Batallón 9.
El predio del Batallón 9, donde ya allí se instalarían tanto oficinas como talleres, y también la posibilidad de un acuerdo con la Armada Nacional para incorporar otro predio allí para proyectos vinculados con la granja. La pregunta que yo dejaba planteada a Villaverde es, bueno, ¿y cuándo es que todo esto va a estar pronto? ¿De qué plazos estamos hablando?
El primer capítulo, en General Flores, la apertura de sobre fue antes de ayer. El equipo técnico está analizando cada una de las propuestas. En menos de dos semanas se lauda cuál es la empresa que presentó el proyecto hay que ejecutar. De inmediato se inicia la ejecución y en un periodo de aproximadamente cuatro meses, de acuerdo a los plazos previstos en la licitación, estaríamos ya habilitando estas 110 plazas. Por lo tanto, para este año vamos a contar con 110 plazas. En cuanto al Batallón 9, se están solucionando temas de papeleos. Había que hacer una regularización de planos. Tras esa regularización se hacen las inscripciones y en ese momento es que se previa vista del Tribunal de Cuentas, es que se hace el traspaso de un dominio del Ministerio de Defensa al INAU, y apenas nos hagamos del mismo, estamos llamando a que las empresas expresen su interés nos hagan propuestas para estas construcciones de talleres y algunos ajustes en ese predio de 4 hectáreas. No sabemos si los tiempos nos van a dar para que este año ya tengamos en funcionamiento los talleres. Como la obra no sería tan voluminosa, tal vez sí que sobre fin de año tengamos operativo esta parte de talleres en el cuartel 9. Y en cuanto a las conversaciones con la Armada, están avanzadas. Ellos estaban revisando unas cuestiones jurídicas en cuanto a los temas de la enajenación. Uh-huh. Pienso que para primer trimestre del año que viene podríamos tener operativo este centro granja especializado en el norte de la ciudad.
¿Qué presupuesto tiene disponible el SIRPA a los efectos de todas esas obras?
300 millones de pesos, son unos 15 millones de dólares aproximadamente. Y en caso de necesitar algún refuerzo, Bueno, será cuestión de conversar con economía. El ambiente político nos parece que es favorable como para darle impulso a las iniciativas que estamos teniendo.
Desde la audiencia aparecen visiones encontradas, ¿no? Desde quienes entienden que es absurdo que se destine todos estos recursos a estos menores peligrosos y que han delinquido en muchos casos de manera grave. Están esas opiniones y están las otras, las de quienes se muestran ansiosos. Por ejemplo, hay un mensaje acá que dice, no se puede empezar a trabajar ya utilizando locales alquilados en vez de seguir esperando todos estos procesos que terminarán con los ladrillos. Este asunto es una tragedia, dice el oyente.
Es cierto, el tema es que si ya hubieran cárceles en manos de algún privado desocupadas, de repente nosotros podríamos aplicarlas, pero no hay centros de privación de libertad con todas las características que tienen que tener, no los hay, hay que construirlos, no lo hay en el país. Entonces, no es un capricho, no es desidia, no es problemas de gestión, no es falta de ejecutividad, es que estamos en la situación que estamos. Estamos en algún momento de este año hemos llegado a tener 450 chicos internados con medidas de privación en un lugar con capacidad para atender con suerte a 300 personas. Eso vuelve un manejo extremadamente complejo para todo el personal, para los propios jóvenes. No podés tener diferenciado de acuerdo a los perfiles en los centros. Estamos acumulando colchones en los centros. Nosotros no podemos destinar una casa anunciada en el Gallo Luis el fin de semana para adaptarla como centro de privación de libertad. De hecho, alguna tenemos y estamos buscando sustituirla porque no tiene las características que tiene que tener.
¿Qué pasará justamente con toda la infraestructura que hasta ahora ha venido manejando el INAU para los menores infractores? ¿Qué pasará con la Colonia Berro, por mencionar un ejemplo emblemático?
Continúa, la Colonia Berro continúa. El tema es que los centros que están más deteriorados, en la medida que nosotros vamos ganando plazas en otros lados, vamos a poder ir haciendo reparaciones de volumen en temas de sanitaria, de electricidad, tareas de albañilería. Hay mucha obra para hacer. Por eso es que también estos nuevos centros nos permite ir desagotando de a poquito lugares para poder hacer reparaciones y terminar teniendo centros con características diferentes, todas confluyendo en un mismo objetivo.
Lo último sobre infraestructura, ¿qué pasará con el SIRPA en el interior del país? Lo pregunto porque ustedes han anunciado que se van a crear centros regionales también.
Bueno, inicialmente estaba la idea de ir a centros regionales. En el último mes nosotros hemos tenido muchas conversaciones con gente de todo el país y vamos a buscar que culmine este periodo de gobierno contando en cada uno de los departamentos con un centro de ingreso transitorio, con personal atendiendo un centro transitorio y esos periodos de hasta 90 días que están como cautelares, o faltas menores que a veces son enviados a los centros de privación de libertad en Montevideo y en Canelones. Nosotros preferiríamos que el manejo fuera departamental. Esas son conversaciones que, por ejemplo, en el día de hoy, los dos directores que me acompañan, tanto José María Miera como Robert Alonso, están en este momento reunidos en Maldonado, que es el primer lugar que pensamos atender, para ver cuáles son las necesidades, qué es lo que hay que construir, con qué personal podríamos atender, de modo de ir reteniendo 5, 6, 8, 10 chicos en cada uno de los departamentos, entre otras cosas porque preferimos un manejo departamental, en acuerdo con las intendencias locales, con las ONG, trabajando con el Poder Judicial, con la Jefatura de Policía, y que esos muchachos estén cerca de su familia. Tenemos mejores experiencias con chicos del interior en ese sentido que con los de Montevideo y tratando de evitar algunos aprendizajes no deseados.
Para ir cerrando esta conversación con Rubén Villaverde, nuevo presidente del SIRPA, hablemos de algo que está implícito en todo lo anterior, pero con respecto a lo cual también hay expectativas importantes. El personal con el que va a contar el SIRPA en esta nueva era. se anunció ayer un llamado para contratar 300 educadores y también se anunció que luego vendrá la incorporación de un número significativo de psicólogos, asistentes sociales y abogados. ¿Cuánto va a mejorar entonces la plantilla del INAU? ¿En términos cuantitativos y en términos cualitativos?
En términos de cantidad, en aproximadamente un 50%. Hoy hay alrededor de 800 personas trabajando y estamos incorporando a aproximadamente 400 personas en los próximos meses. Y en términos de calidad, hay una fuerte inyección de técnicos. Muchos se han retirado de la institución y estamos debilitados en todos los servicios. Por lo tanto, esa incorporación fuerte de psicólogos son absolutamente necesarios, de asistentes sociales para trabajar también con el entorno familiar. Esa es un poco la tarea que se les ubica allí. También para mejorar el servicio para los que están con medidas no privativas de libertad, lo que se denomina PROMESEC, que es el programa de base comunitaria. Allí es muy importante la tarea de asistentes sociales y psicólogos siguiendo a individuos que han cometido alguna infracción y el juez define que trabaje con nuestra institución, pero sin estar privado de libertad. Eso supone un trabajo de infraestructura muy grande y muy individualizado, y ese es un servicio que nosotros queremos mejorar mucho, de modo de, cumpliendo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, apostar más a esta medida socioeducativa que a la privación de libertad pura y dura ante cualquier clase de delito.
¿Cómo ha evolucionado la línea de trabajo de firmar convenios con empresas para que allí algunos de estos jóvenes puedan llevar adelante experiencias laborales, justamente?
Empezamos un camino con muy buen éxito con la empresa UMISA a instancias del sindicato metalúrgico. Allí han pasado 17 chicos con una estupenda respuesta. Uno de ellos ha sido nombrado encargado de sección. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con esa experiencia. También con una fábrica de guantes que está en la zona de Suárez han pasado también otra cantidad de una decena de muchachos. Tenemos en vista un par de acuerdos con empresas públicas que esperamos estar anunciando antes de fin de mes. Estamos en conversaciones con Hípica Rioplatense con la posibilidad de hacer unos talleres de capacitación específica para tareas tanto en la empresa Hípica como en los servicios del entorno que brindan los cuidadores de pura sangre, con una perspectiva de generar hasta 20 becas laborales allí. Y tenemos a la empresa Bimbo, con quien ayer tuvimos algún contacto, interesada en acompañarnos en este proyecto. En el PCNT se habilitó un acuerdo general para que los sindicatos se impulsen hacia cada uno de los sectores de actividad esta oportunidad de trabajo. Bueno, eso va a suponer mucho esfuerzo, mucha dedicación, y bueno, vamos a tener que hacer una recorrida muy importante por las cámaras empresariales tratando de conquistarlas en la medida que estamos...
¿Qué importancia le asignan ustedes a este capítulo?
Mucho, absoluta importancia. Nosotros tenemos un nivel de reincidencia en el delito enorme. En alguna época la gran preocupación de la población eran las fugas del INAU. El tema de las fugas, esperamos que toquemos madera, que sea una etapa del pasado. El problema es que ahora logramos que cumplan con la privación de libertad dispuesta por la justicia, pero eso no quiere decir que 30 días después, 45 días después, 60 días después, el mismo individuo que le habíamos dicho, mijo, mucha suerte, no haga macanas, no vuelva a estar bajo nuestra órbita.
Pero entonces
hay un nivel de reincidencia importante.
Estos convenios con empresas son para que el menor desarrolle una experiencia laboral mientras estaba todavía bajo la órbita del CIRPA, o para que tengan trabajo cuando salen, cuando son liberados, entre comillas.
Es que es un continuo. Ajá. Lo que estás buscando es la privación de libertad, transformarla en un hecho transformador en la vida del individuo que venía en una trayectoria delictiva, acomodarlo, ordenarlo, disciplinarlo, de modo que se pueda incorporar al mundo del trabajo, que es un mundo de disciplina. Esa tarea no es fácil. Y una vez que se incorpora al mundo del trabajo, lograr viabilizar que cuando el individuo obtiene nuevamente la libertad, esté atraído porque recibe mes a mes un salario como cualquier otra persona que vive en este país y se dedique a vivir de eso y no retorne al circuito delictivo.
¿Una empresa unipersonal puede participar de esta línea de convenios? Lo pregunto a partir de un caso concreto. Tengo acá una llamada, un mensaje de texto de un oyente. Yo estoy interesado en apoyar este tipo de emprendimientos. Tengo una empresa unipersonal. ¿Pueden dejarle mi número a Villaverde?
Bienvenido. Sí, todos los que quieran ayudar van a ser bienvenidos, los precisamos.
Rubén Villaverde, técnico en Relaciones Laborales, exdirector del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, gerente del CEMEGI, del INAU, hasta ahora, hasta ayer, ¿durante cuánto tiempo?
Y 4 meses.
Ahora presidente del CIRPA. Gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte en la gestión. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias.